Es importante que se realicen serias negociaciones entre los grupos políticos en Venezuela como la única vía para resolver los muchos retos que enfrenta el país, tomando en cuenta el respeto pleno a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Dujarric de la Riviera añadió que la ONU no estuvo involucrada en la organización de estas elecciones y dijo que sí hubo una solicitud del gobierno venezolano para observación. El portavoz de la Secretaría dijo que se hubiera requerido un mandato de una entidad legislativa de la ONU, algo que la Secretaría no recibió. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. La acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Vamos que llegamos los cubanos.
Muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros desde aquí, desde tan tempranito ya. Acá en este día, en este hoy que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 23 días solamente para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí estamos ya en esta mañana que esperábamos que fuera bastante fría, pero no ha sido así, no ha sido tan fría. Estamos a 61 grados de temperatura, fresca, bastante fresca, y con pronósticos de que va a subir un poquito más, no tanto como llegar a los 70 siquiera, pero va a estar sobre los 60, 64 por ahí. En la noche sí bajará un poquito, y bueno, dice que en la madrugada de mañana, que supuestamente será la más fría de esta semana, pues llegaremos casi a 48 grados de temperatura, bastante frío, 48 grados Celsius de temperatura. Un sol que nos sorprendió hoy a las 6:56 de la mañana. Yo lo estaba esperando un poquito más temprano, pero esa fue la hora que salió. Va a estar con nosotros hasta las 5:30 de la tarde. Probabilidades de que llueva solamente el 10%. Hay un sol sabroso ahora mismo aquí en Miami, se lo puedo decir desde ya. Muy rico y muy calientico. Vamos a ver qué nos depara este día. Primero que todo, bueno, tenemos una noticia agradable, si se quiere, de alguna forma. Acaba de ser vacunada la primera persona en el Reino Unido, ya con esta campaña de vacunación masiva. Y la primera persona que fue vacunada fue una señora de 90 años llamada Margaret Keenan. 90 años, dice que se siente muy orgullosa por haber sido la primera y que es el mejor regalo que recibió por su cumpleaños. Miren ustedes. Y es que va a cumplir, tiene 90 años, como le dije, va a cumplir 91 años la próxima semana. También dijo, si me la puedo poner yo, te la puedes poner tú también. Y eso, miren ustedes, el problema es que hay un debate tremendo por el tema este de la vacuna, porque, por supuesto, que no es obligatoria, primero que todo, es voluntaria, y eso lo acabo de decir la Organización Mundial de la Salud, que si usted se la quiere poner, se la pone, si no se la quiere poner, pues también es una decisión propia, individual, pero se está exhortando a la mayor cantidad de personas que, por favor, que se pongan la vacuna, y el tema es que hay muchas teorías de conspiracionistas, digo yo, con respecto a este conflicto con la vacuna. Y una de ellas es la preocupación de si el medicamento toca o llega al famoso ADN de las personas, a los genes. Y bueno, lo que preocupa es que si llega a los genes, pues pudiera modificarte un gen, etcétera, etcétera, y esto pudiera complicar la cosa, ¿no? Los científicos han tratado de explicar cientos de veces, cientos de veces, como dice un amigo, de que nada que ver con eso, que es una especie de lo que le llaman el ARN, no ADN, un ácido ribonucleico, un término un poco raro, pero así es, que no tiene nada que ver, que es el que se encarga de enseñarle al cuerpo cómo combatir el coronavirus, este ARN, no ADN, ¿okay? Pero la cosa es que todo lo que se refiere al ADN, al ARN, pues estas cosas resultan un poco complicadas de entender. Uno que está involucrado en otros asuntos, pues meterse en el tema de la genética siempre es un poquillo complicado, pero muy interesante al mismo tiempo, ¿no? Porque es conocer un poco nosotros, estamos hechos de ADN, de genes, ¿no? Es la genética nuestra, es la que nos define cómo somos desde el punto de vista mental y desde el punto de vista físico, ¿no? Pero yo, que soy un experto en el trapecio y las técnicas de la pantomima, les voy a tratar de explicar aquí lo que me han intentado explicar de mis sabios amigos genetistas. No, las personas que tengo, dos o tres amigos que se dedican a este asunto de la genética, a mí me ha parecido siempre maravilloso. Nosotros, los seres humanos, primero que todo, y para que se entienda esto, si quizás mi explicación puede ayudar a que todos nos pongamos la vacuna, pues perfecto. Todos los seres humanos tenemos una cosa que se llama los cromosomas. Tenemos 46 cromosomas, 23 pares que heredamos, 23 de nuestra madre y 23 de nuestro padre, por supuesto. Todos estos cromosomas que están en las células nuestras están dentro del núcleo de la célula, para que nos ubiquemos un poquito geográficamente de dónde estamos hablando acá, de qué parte del cuerpo estamos hablando. Dentro de los cromosomas, ¿qué hay? Bueno, pues dentro de esos cromosomas hay, de esos 46 cromosomas, hay los genes, ¿ok? Ese material genético, el que da toda la información de lo que somos, desde el color de nuestros ojos, la calidad del cabello, usted ve una persona con un pelo bonito, ese que tiene un tipo de gen que lo hace así, el tamaño de la nariz, todo está ahí dentro de esos cromosomas, y los encargados de dar este tipo de información son los famosos genes. ¿Qué hacen los genes entonces? Bueno, pues producen una proteína y que necesita nuestro cuerpo para todo lo que hacemos físicamente en nuestra vida, ¿no? Incluso cuando usted ve que se empieza a arrugar la piel, empieza a caérsele el cabello, etcétera, etcétera, eso no es más que genes que se encargan de esas funciones, porque comienzan a marchitarse un poquito, vamos a utilizar esa palabra, se marchitan los genes, se empiezan a estropear, empiezan a dañarse, y por tanto, si esos genes son los encargados de que a ti te salga pelo, pues empiezas a ver los resultados inmediatamente. Por eso ya se ha descubierto, miren ustedes, por qué envejecemos. Incluso, y esto aquí, agárrense, ya se ha descubierto también por qué nos morimos, por qué el ser humano muere, cuál es la causa de eso. Hay un científico, que algunos lo consideran un poquito cuco, dicen que está medio loco, pero el tipo es muy sabio, muy inteligente, por supuesto, como todos los médicos estos que se dedican a este tipo de temas, que a veces lo catalogan como loco. Bueno, pues este hombre ha dicho, el nombre de él se llama Aubrey de Grey, lo pueden buscar por ahí, de Grey, así, como gris. Y ¿qué dice este hombre? ¿Qué dice Aubrey de Grey? Él dice que la persona que va a vivir mil años, ya nació. ¿Ok? No la conocemos, yo no sé cuál es. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para él, el hecho de que pudiera estar ocurriendo que una persona pueda vivir más de 1,000 años, esa persona ya va a ocurrir, ese hecho puede ocurrir en los próximos 60 o 70 años. Ahora ustedes dirán, bueno, pero este hombre se volvió loco, vamos a cogerlo con take it easy aquí, vamos a tratar de analizar esto de la forma más cordial posible y más civilizada. Vamos a ir primero por la lógica, ¿no?, de lo que científicamente han podido alcanzar estos gerontólogos, que es como se dice, las personas que se dedican a estudiar el envejecimiento del ser humano. El tema es que, como yo les dije, el motivo por el que envejecemos ya se sabe cuál es. ¿Por qué nos ponemos viejos? Y todo está ahí dentro de esos famosos cromosomas, esos famosos 46 cromosomas que tenemos. A medida que esos genes que están dentro de esos cromosomas, que se almacenan ahí dentro de esos cromosomas, se empiezan a echar a perder, pues comenzamos a ver deteriorada nuestra salud. Y por tanto, envejecemos, enfermamos y por último, morimos. Pero ¿y entonces cómo podemos evitar que eso pase? Pues muy fácil, protegiendo los genes. Si nosotros buscamos la forma de que los genes que nosotros tenemos dentro de los cromosomas no se echen a perder, nosotros estamos fine, vivimos toda la vida. O sea, digo, toda la vida y toda la muerte, vivimos para siempre, ¿no? Si usted busca la forma de que esos genes no se dañen nunca, usted no muere nunca. Les puede parecer fantasía, pero ya eso está resuelto. Miren ustedes, ¿sabía usted, por ejemplo, que hay animales y plantas que no mueren nunca? Vaya, no ser que mueran, por supuesto, por un accidente. Estoy hablando que no mueren desde el punto de vista anatómico, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Que si hay un accidente, un árbol, por ejemplo, usted lo arranque, pues obviamente murió el árbol, ¿no? Lo quiere hacer madera, un puerco que usted se vaya a comer para el fin de año, pues ese puerquito se murió, ¿no? Pero hay árboles aquí, incluso un poquito más al norte de Miami, o de la Florida, hay un árbol llamado el pino longevo. El pino longevo tiene más de 5.000 años de antigüedad. Ahí los científicos han tratado de cortar alguna corteza, lo han llevado al laboratorio, han estudiado las células de ese pino y resulta que son células muy, muy nuevas. O sea, es como que se regenera constantemente, ¿no? Y no, por eso no muere, siempre está bien, está machacado, ¿no? Porque si pasa, imagínense, 5.000 años, pasa alguien y le metió un picotazo, por supuesto que ese picotazo está ahí, el árbol se ve un poquito viejito, pero está entero el árbol. Mira las tortugas estas de las Islas Galápagos, hay tortugas ahí que tienen más de 150 años. El año pasado murió una tortuga en África que estaba llevaba 344 años vivo. La hidra, no sé si ha escuchado usted la hidra, una medusa. La hidra es una medusa, es como una serpientica que vive en el agua dulce, en los ríos, en los pantanos, etcétera. Bueno, pues la medusa esta, la hidra, no muere nunca. Y esto viene, no sé si ustedes recuerdan en la mitología griega, hidra era el nombre de un monstruo acuático. No sé si recuerdan que tenía una pila de cabezas, a los que son amantes de la mitología griega. No, no recuerdo si tenía siete o no me acuerdo cuántas cabezas tenía. Creo que tenía una pila de cabezas. Bueno, pues Hidra, que al final Hércules, Heracles en este caso, porque Hércules viene cuando se transforma la mitología griega en la mitología romana, pues cambia el nombre de Heracles a Hércules, ¿no? Pues él es el único que puede cortar porque le corta todas las cabezas al mismo tiempo y puede matarla. Pero miren ustedes, porque los griegos estos estaban pasadísimos, ¿eh? Los griegos sabían de todo, se enteraban de todo. Cada vez que un griego habla de una cosa, pues existía de verdad, ¿no? ¿Y cómo estaban tan informados esos griegos, ¿no? De todo sabían, sabían de todo. No sé por qué. Una tarea todavía pendiente para los historiadores, pero ahí estaban. Leían mucho, eso sí, los griegos se pasaban el día entero, no entraban, no tenían Facebook ni Instagram, se pasaban el día entero estudiando, pero alguna información esos personajes tenían, porque cuando un griego decía que había algo había pasado y se lo enganchaban a su mitología, juéguensela que con el paso del tiempo se descubría que era verdad. Mira, Troya, se pensó que era todo un invento de Homero, con toda la historia esta de la Ilíada, etcétera, etcétera, pues nada. Un día un alemán llamado Schliemann, Henry Schliemann, se le metió en la cabeza, se metió entre ceja y ceja de que Troya sí existía. Dejó todo en Alemania, incluso a su mujer le dijo, mira, me voy a Troya, me voy a Grecia porque voy a descubrir Troya. La mujer, por supuesto, le dijo, pues mira, te vas, porque yo, esto es una locura. Vas a decirle tú a tu mujer, yo a veces le digo a mi mujer que voy a jugar dominó, acaso no es amigo, y me pone 20 peros, imagínate, yo le digo que voy a descubrir Troya. Pues Schliemann, este personaje, que alguien le dijo en una ocasión que estaba loco, pero vino otro y le dijo, sí, pero es alemán y por tanto es un loco organizado. Cuidado con los alemanes. Pues él se fue, se le apareció, puso incluso un anuncio en el periódico cuando llegó a Grecia que necesitaba una mujer para casarse porque la de él la había dejado en Alemania. Se le apareció una rusa, la cual le dijo, mira, yo voy contigo en esta. Y fue y lo acompañó en todas sus investigaciones. Y Schliemann, al final de la historia, descubrió que Troya sí existe. La ciudad de Troya, como tal, como se escribió lo escribió Homero, pues existe como tal. No está en Grecia, está en Turquía, pero ahí están los restos. Empezaron a excavar y encontraron. Pero bueno, la hidra, este molusco que los griegos decían que era un monstruo, etcétera, etcétera, que no moría nunca, pues qué les cuento, que la hidra existe en la realidad, un animalito muy pequeñito, pero no muere nunca. Voy allá, el tema es cómo es posible, porque no mueren nunca. Es que como yo les dije, nuestros genes están dentro de cromosomas. Miren ustedes este detalle, no sé si los estoy, si todavía tengo la atención de ustedes puesta en este tema. Los cromosomas nuestros están metidos dentro de un recipiente, digo, perdón, los genes dentro de los cromosomas, dentro de esos pomitos, ¿no? Y para que no se dañen esos genes que están dentro de nuestros cromosomas, hay unas tapitas, esos cromosomas nuestros tienen unas tapitas que se llaman telómeros, ¿ok? Cuando esos telómetros, háganse la idea que son unos colchitos que tienen unas tapitas en los bordes, ¿no? Cuando esos telómeros empiezan a desgastarse, esas tapitas se dañan y por lo tanto los genes empiezan a sufrir. Nuestros genes que están ahí dentro comienzan a dañarse. Y ahí es cuando empezamos a ver cosas, que nos empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Nos empezamos a arrugar un poquito, se nos empieza a caer el pelo, ya ustedes saben, por ahí con la cosa, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué estos animales y estas plantas entonces no se ponen viejas porque duran para toda la vida? Pues porque no tienen telómeros, no tienen tapitas. Los cromosomas de esas especies no tienen esas tapitas. ¿Y por qué no tienen esas tapitas? Bueno, porque no tienen la forma que tienen los cromosomas humanos. En vez de ser palitos y X y Y, como algunos de nuestros cromosomas, pues lo que tienen es, los cromosomas de ellos son circulares. Es como si, háganse la idea para que lo entiendan un poquito, como si nosotros, los cromosomas nuestros fueran una botella de vino. Y entonces tienen el corcho. Dentro de esa botella están los genes nuestros. Bueno, si ese corcho, que es el telómetro, se empieza a gastar, pues lo que hay dentro de la botella pues empieza a dañarse. ¿Qué pasa con estos animales? En el caso que los moluscos, estos, por ejemplo, que tienen los cromosomas circulares, es como si fueran un salvavidas, una cámara de camión, y como son circulares, no necesitan corcho. Todos están ahí adentro, protegidos, y por tanto no se dañan. Se renuevan, se cambian, pero siguen ahí dando vueltas y están sanitos. Por eso es que entonces viven tanto tiempo. La pregunta es entonces, ¿cómo se puede vivir 1000 años? Pues fácil, trate de que ese corchito, esos telómeros de esos cromosomas, pues no se dañen nunca. Y si no se dañan, pues los genes no se van a dañar tampoco y usted va a vivir por el resto de la existencia, o a usted le dé la gana, por 1000 años, el tema que usted quiere. ¿Cómo se puede lograr eso? Produciendo una cosa que repara. Hay un líquido, hay un componente químico que repara los telómeros. ¿Cómo se llama? Se llama telomerasa. Y nuestro cuerpo produce la telomerasa, pero no con mucha cantidad. Por tanto, no es suficiente como para que no se dañe nunca. Pero si se pudiera crear la telomerasa, que sí se puede, de hecho, sí se puede, y a través de, por supuesto, una buena dieta, de ejercicios, etcétera, etcétera, usted puede proteger sus genes. Y, bueno, no sé si no morir nunca, pero por lo menos vivir más del tiempo diseñado. ¿A qué viene todo esto que hemos iniciado este programa nosotros acá? Pues que estamos hablando de la vacuna y del ARN, este famoso. El ADN, como ya les dije, son los genes que producen las proteínas que están dentro de estos cromosomas. Pero para transportar esa proteína a otras partes de la célula, no va con el ADN, sino con el ARN, ácido ribonucleico. O sea, se parece al ADN, pero no. Tiene una sola cadenita en lugar de dos. Esas cadenitas que ustedes vean, ustedes han visto el ADN seguro en una foto, ¿no? Tiene dos cadenas. Bueno, el ARN tiene una sola cadena en lugar de dos. Después de que el ADN produce la proteína, el ARN es el que la lleva a la célula. Bueno, pues la vacuna esta que nos están dando ahora, tiene un ARN, digamos artificial, vamos a llamarle así, ¿no? Sintético, para que sea más bonita la palabra, que lleva la información a la célula. Esa información es que te dice, bueno, esa célula le dice, ahora tienes que protegerte ante el coronavirus. O sea, que no se mete para nada, eso lo han jurado, yo no se lo juro, lo han jurado los científicos, no se mete con el ADN, no tiene nada que ver, no te lo modifica porque ni siquiera lo toca, no va a llegar nunca ahí. Porque no va a entrar dentro del famoso cromosoma ni nada por el estilo. Por tanto, por lo menos con ese aspecto de modificar de nuestro ADN, no hay que preocuparse a la hora de inyectarse con esta vacuna. Los que tienen que preocuparse son los que sí le tienen miedo a las agujas, porque no es una, sino dos, las dosis que hasta ahora hay que recibir. Una, usted se la pone, se la inyectan ahora, esta señora Keenan, la señora de 90 años que acaba de ser vacunada ayer, ahora tiene que esperar 21 días, entonces a los 21 días la vuelven a inyectar. ¿Y dónde fue que comenzó todo esto ayer? Bueno, pues en el Reino Unido. Así que ojalá y sea el principio del fin de esta pesadilla que nos ha tocado experimentar. Ella fue la primera, hay un debate ahora, ahora la tendencia un poco con los memes y las burlas y eso, está en el Reino Unido, porque la segunda persona en ser vacunada fue un señor también mayor, y se llama, tiene como nombre William Shakespeare. Imagínense ustedes lo que se ha provocado esto, y las burlas y los memes que ha provocado esto, en el Reino Unido, ¿no? Que Shakespeare haya sido el segundo, la segunda persona en vacunarse por allá por el Reino Unido. Así que bueno, ojalá que esto sea el principio, como ya dije, el principio del fin de esto que nos ha tocado vivir, experimentar en este año tan aseado, tan difícil. Así que vámonos con nuestro programa de hoy, que lo hacemos, por supuesto, primero con todo, saludando a estos dos seres tan amables, tan queridos, tan respetuosos, que siempre nos acompañan toda la mañana. Por un lado, nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no en este programa, que aún no se ha vacunado, pero ya pronto lo hará, nuestro Fuente Viñoli con nosotros, y a 6 pies de distancia de él, respetando los parámetros de la, los mandatos de la pandemia, hoy tenemos a nuestro gran Mikey, con nosotros como ingeniero de sonido. Así que le damos la bienvenida a ambos y a ustedes también que están conectados. Vamos con nuestro programa de hoy y quiero comenzar con un comentario a raíz de una noticia con la que choqué ayer. Más que todo digo esto, amigos míos, es lamentable y a estas alturas no tengo más que decir que lo que me da es lástima y mucha pena por la salud mental. Este es un comentario que me nació lo que leí ayer, la salud mental de Elian González, amigo mío. Aunque de aquel niño que tanto escándalo mediático provocó en el año 99, ¿no? Y tantas emociones encontradas, el ver como el experimento, que es todo lo que se puede llamar de Fidel Castro, al obsesionarse sin razón con este muchacho, porque eso fue lo que hizo Fidel Castro, lo lleva a lo que hoy se ha convertido este chico. Vamos a llamarle chico, que ya fue su cumpleaños el pasado domingo. Este hombre tiene que estar cumpliendo ya 27 años, 28 años, porque recuerdo que había llegado aquí con 6 años y hace 20 años, 21 años ya de ese hecho. Pues este muchacho ahora ya está obsesionado con Fidel Castro. Lo inocularon con, sin lugar a dudas, un trabajo psicológico que hoy usted lo ve hablar, le ve la mirada y no puede más que darse cuenta de que algo muy mal está pasando en la cabeza de este chico, que ya no es tan chico, como ya dije, ni siquiera es militante de la juventud, es militante del Partido Comunista. Fidel prometió que jamás se le manipularía ni que jamás se le trataría de involucrar en política por una cuestión de obsesión. Lo hizo, por supuesto, pero además se extremó con él y lo hizo de una forma macabra. Porque usted puede decir, yo simpatizo con esta política, yo no estoy de acuerdo con esta otra, pero que cuando usted se le acerque a alguien y le pregunte sobre cualquier tema, y usted lo único que tiene que decir es, mi comandante en jefe, algo tiene que andar más mal en ti. Este joven que se le ha preguntado si le gustaría viajar, y él dice, si mi comandante en jefe lo quiere, viajo, si no, no. Se le ha preguntado quién es su héroe, y dice, Fidel Castro es mi héroe de la infancia, es mi Superman. Antier fue su cumpleaños, el domingo, Fidel Castro... lleva no sé cuántos años muertos, desde 2016, 4 años, y este joven sigue obsesionado. Cuando le pidieron unas palabras, pues es lo que se atinó a decir, fue, es inevitable la presencia de Fidel Castro en uno de mis cumpleaños. Dijo, ¿cómo no pensar en el hombre que ideó y lideró a Cuba en las batallas de ideas, que siempre estuvo junto a la familia, junto a mí? He picado este cake, dijo, con el comandante en la mente y en el corazón. Yo me pregunto, ¿sabe este joven por qué murió su madre? ¿Sabe por qué su madre dio su vida? Yo, con todo el respeto que me gusta profesarle, incluso a los que no merecen respeto, me tengo que cuestionar cuando en tu cumpleaños o en cualquier día de tu vida tú le prestas más atención a un tipo que, aunque sea tu ídolo, le prestas más atención que al de tu madre, la que te trajo al mundo, y que en una circunstancia tan tenebrosa, porque me consta a mí también que estuve 3 días en el agua flotando ahí en el estrecho de la Florida, y en medio de esa desesperación esa mujer te puso encima de la única cosa que flotaba para salvarte a ti, y ella a dejar que las olas se la tragara, y que esa idea a ti ni siquiera te lleva a tener un reconocimiento, una palabra de tu madre, y sí a la persona que provocó eso, a mí me parece que algún daño cerebral tiene que haber ahí. Pero bueno, vamos a ver. Quería empezar con esto porque me chocó mucho ayer y pues nada, quería comentárselo a ustedes. Vamos a ver, vamos a hacer una breve pausa aquí, informativa, y vamos a regresar con mucho más acá en El Revoltillo. No se vaya, que venimos con ustedes también, ¿eh? Así que ya regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, en Radio Martí, en toda Cuba, exactamente las 10 y 30 minutos de la mañana. A continuación, las noticias. Académicos de diferentes universidades del mundo condenaron en una carta abierta las posturas antidemocráticas que el gobierno cubano adoptó ante lo que consideran reclamos justos de la sociedad civil. Yolanda Huerga conversó con tres de los signatarios de la misiva, que ya reúne cientos de firmas.
Académicos de diferentes universidades del continente suscribieron una carta abierta en la que rechazan las posturas antidemocráticas que el gobierno cubano ha desplegado como respuesta a lo que consideran reclamos justos de la sociedad civil.
En mi caso era un compromiso ético, también una obligación moral, con todo el grupo, con todos quienes han padecido estas problemáticas, pero también y particularmente formaban parte de quienes acuartelaron en la sede del Movimiento San Isidro. Hay un conjunto ahí de tres profesores, investigadores y académicos expulsados de la universidad por sus creencias políticas.
Aseguró la socióloga de la Universidad Internacional de la Florida, Elaine Acosta.
Y creo que es muy importante que la academia se solidarice con lo que ellos han estado pasando.
El grupo de estudiosos instó a las autoridades cubanas a entablar un diálogo nacional sin discriminación de actores.
Las vías para cualquier tipo de transformación al interior de la isla son las vías hacia el diálogo.
Puntualizó Sergio Ángel, director del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Por su parte, la profesora de la Universidad de Sao Paulo, Idalia Morejón, destacó.
Resulta sintomático de dicha represión el propio hecho de que apenas un académico cubano residente del país se haya sumado a la demanda de diálogo expresada en la carta.
Los académicos, la mayoría formados en universidades de Cuba, resaltan que lo sucedido en días recientes ha puesto sobre el tapete la demanda por parte de un sector diverso y nada desdeñable de la sociedad civil, de cambios que conduzcan a la democratización de la sociedad y la política cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La secretaria adjunta para Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado, Kerry Filippetti, dijo que las recientes elecciones en Venezuela son solo una continuación del fraude perpetrado en el 2018. Asimismo, la alta funcionaria norteamericana resaltó que Estados Unidos seguirá reconociendo a la Asamblea Nacional electa en el 2015 en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia virtual del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, Filippetti dijo que las elecciones del domingo en Venezuela eran una continuidad del fraude del 2018 cuando Nicolás Maduro se declaró presidente. Ella dice que incluso el régimen que ha hiperinflado las cifras dice que solo el 31% de la gente salió a votar. Dice que los números más probables son mucho más bajos, más cerca del 20%. Dice que no hubo elecciones y que no hay nada que realmente cambie. Dice que es una continuación del fraude del 2018, donde Maduro se anunció a sí mismo como presidente a pesar de que no existían condiciones para elecciones libres y justas. Filippetti opinó que cualquier elección en una democracia requiere una cosa clave, que es la gente, señalando que 6 millones de venezolanos han huido del país. Decenas de miles de ellos han sido torturados o acosados para que guarden silencio. Cientos son prisioneros políticos y que aún los que tenían la habilidad de ir a votar no lo hicieron. Filippetti expresó además que Estados Unidos seguirá reconociendo a la Asamblea Nacional electa en el 2015.
We haven't seen free and fair elections in the same way that we never.
Ella dice que no han visto elecciones libres y justas, de la misma manera que nunca vieron elecciones libres y justas para presidente. Dice que definitivamente continuarán reconociendo a la actual Asamblea Nacional. Asimismo, destacó que la política hacia Venezuela de Estados Unidos, así como la canadiense, la del Grupo de Lima y la de la Unión Europea, se han basado desde el principio en la supremacía y soberanía de la Constitución venezolana. Y señaló que eso es lo que siempre determinará la política de Washington cuando se trata de a quién reconoce y cuándo en Venezuela. ya sea un parlamento o un presidente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Una mujer británica de 90 años se convirtió hoy en la primera persona en el mundo en recibir la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech. Margaret Keenan recibió la inmunización en el Hospital Universitario de Coventry, en el centro de Inglaterra. La segunda vacuna fue administrada a un hombre llamado William Shakespeare, de 81 años y oriundo del mismo condado donde nació el gran poeta inglés. Y hasta aquí este boletín de noticias. Siga ahora escuchando el programa El Revoltillo en esta su emisora Radio Martí.
Aquí estamos ya de regreso acá en el Revoltillo, en esta segunda media hora. Primero que todo, quiero saludar a todos los que están conectados, por supuesto, en las redes sociales también, que nos siguen muchísimas personas. Ahí tenemos a Fran Valdés, ahí tenemos a Meg Gómez, que está con nosotros también, mandándonos mensajes. Luis Otaya, Luis Otaya también nos está mandando mensajes. Muchísimas gracias. Ibrahim también nos manda, quiero mandarle un saludo también ahora que habla de Ibrahim Rodríguez también, que es un oyente que nos escucha y me manda, no lo he conectado aquí hoy, pero bueno, que siempre todos los días me manda mensajes, pues muchísimas gracias también. Hugo, que debe aparecer por ahí en cualquier momento también, gracias a todos. Nos habíamos ido, bueno, había comentado primero, más que todo, este acontecimiento que había chocado con él, una noticia en la cual había sido el cumpleaños de Elian González, que todos lo recordamos. Y solamente me llamó muchísimo la atención y dije que me había dado nada más y nada menos que lástima. Sinceramente, ya con esta edad se le ven los ojos, usted lo ve, y verdaderamente es obvio que algo ha ocurrido en este chico. Y yo solamente había comentado, para terminar, la idea de cuando en tu cumpleaños, en cualquier día de tu vida importante, tú le prestas más atención a un tipo que, aunque como dije, haya sido el ídolo tuyo, tu fantasía, la persona que tú admiras, tienes el derecho a tener esa persona, ¿no? A haberla elegido, todo tu derecho. Pero si en ese día tan especial como tu cumpleaños, tú le prestas más atención a él que a tu madre, a la madre, a la persona que te trajo al mundo, y que en una circunstancia tan, como dije, tan oscura, tan tenebrosa, que a mí me consta, como dije también, porque estuve 3 días en el agua y sé lo que es pasar noche y día y tarde y mañana navegando en una cosa que flotaba. Yo en este caso no era ni siquiera un bote, lo mismo más o menos que tenían ellos. Pues en medio de esa desesperación, esa mujer te puso a ti, que era un niño de 6 años, en la única cosa que flotaba, que algún recuerdo él tiene que tener de ese momento, para dejar que luego las olas se la tragaran a ella, y que esa ida no tenía más objetivo que el que tú nacieras en un mundo mejor. Yo no sé las meditaciones que puede haber hecho ese muchacho ya con 27, 28 años que debe tener, y tú prefieres escoger esos momentos de reconocimiento público cuando alguien te pregunta, bueno, ¿qué es lo que tú deseas en tu fiesta de cumpleaños? Y tú escoges palabras para alabar, halagar al culpable, al único culpable de esa tragedia de tu vida, de esa tragedia que marcó tu vida y a tu madre, a la que te trajo el mundo, porque no hay otro culpable. Piensa un poco nada más, si este muchacho escucha el programa, si un vecino de él escucha el programa, si un amigo de él escucha el programa, piense un poquito nada más, si esa es una forma racional de pensar. Esta elección, estás en todo tu derecho a hacerlo, pero yo no puedo dejar de pensar de que algo, hijo mío, tiene que andar mal en tu cabeza. Buena suerte con tu futuro, te lo digo de todo corazón, y ojalá que exista algún tratamiento psiquiátrico para después que se acabe todo ese martirio en que ha tenido que vivir nuestro pueblo por más de 61 años, pues usted se pueda sanar, que usted pueda ir de nuevo a un médico, se lo digo de corazón, a mí me interesa mucho que te sanes para que puedas dar testimonio de todo lo que te hicieron esos esbirros, porque algo cruel y despiadado tienen que haberte hecho ellos en esas en esos salones de psiquiátricos en el que tanto tanto daño han hecho. Alguna tortura tienen que haber provocado. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver. Otra cosa que con la que chocamos por acá, que me pareció a mí indignante también. Si ayer el programa lo arrancamos con una frase de Nelson Mandela que decía: nunca está más cerca el fin de una dictadura que cuando esta lo único que tiene que ofrecer son militares en las calles. Pues en referencia, lo decíamos, a la cantidad de unidades militares, carros blindados y antimotines que está mostrando el régimen hoy, un síntoma de terror, el pánico en el que están viviendo, porque cuando tú muestras esas armas es porque tú tienes mucho miedo, ¿eh? Tú tienes mucho miedo, y le tienes miedo no a la protesta pública, no a la agresión, porque aquí nadie se ha mostrado con esas intenciones. Le tienes miedo al diálogo, que es lo que se le ha pedido al régimen. Sentémonos y conversemos. Esa famosa batalla de ideas que decía Fidel Castro, este es el momento. Este es el momento de rendirle tributo a tu líder máximo, a ese Fidel Castro que dijo que era una batalla de ideas. A ver, pues que salgan todos esos ideólogos que hay en Cuba, que se han creado durante tanto tiempo, y que dialoguen. ¿Por qué no puede existir eso? ¿A qué le tienen miedo? A ver, están dispuestos a dialogar, incluso le han pedido dialogar con el presidente de los Estados Unidos tanto tiempo, ¿por qué no dialogan con los nacionales? ¿Por qué no dialogan con los mismos cubanos que están ahí? Bueno, eso pues así como dice. Y ayer lanzamos esta frase de Nelson Mandela, que una dictadura nunca está más cerca del final que cuando lo único que tiene que mostrar son sus militares en las calles. Hoy yo no supe qué frase pronunciar al ver lo otro que nos ha mostrado el régimen esta vez. Y ha sido nada más y nada menos que una imagen de Díaz-Canel, amigo mío, bailando y guarachando en una fiesta que hicieron en un parque, en algún lugar de La Habana, no especifican acá en cuál fue, pero sale este hombre bailando al son de, por aquí tengo... Bueno, ahí lo único que se escucha es la música, por supuesto, porque esto es radio, ¿no? Pero aquí hay un concierto supuestamente de el dúo este Buena Fe, y entonces hay una especie de, yo diría, hay como no sé, 50, 60 personas bailando, saltando, y uno de ellos es nada más y nada menos que Díaz-Canel. Yo, sinceramente, al ver esto, es la cosa más ridícula que usted puede encontrar en las redes sociales hoy. Si le gusta ver cosas ridículas, pues vaya y búsquelo. Debe estar en cualquier lugar. Pero al mismo tiempo, lo que nos lleva, por supuesto, a criticar esto, primero, pues es la cosa más a destiempo que he visto en probablemente mucho tiempo. Viéndolo, yo creo que siento hasta vergüenza ajena. A este hombre, por llamarle así, a Díaz-Canel, estoy seguro que lo han mandado a la fuerza. Le han dicho: oye, tu misión hoy es ir a ese lugar, porque yo no creo que él, por voluntad propia, haya querido ir a un lugar así. Tienes que ir ahí a hacer uso de presencia en un acto y, por favor, hacer ridículo al mismo tiempo, ¿no? Una cosa tan sobreactuada, tan poco espontánea, además, que se sabe ya. Ahí está él intentando parecer alegre y joven, con 8 guardaespaldas, está dando brinco, pues, ese ritmo que usted oye, esa música que usted ve, bueno, ahí está Díaz-Canel al mismo tiempo dando brincos, que se ve ridículo, con esa barriga que parece que se le va a explotar, con jóvenes al lado de él que no tiene nada que ver, una cosa muy chea, como decíamos nosotros. Tiene alrededor de él, 4, 5, 6 guardaespaldas que entonces se niegan a dar brincos porque están mirando para todos lados, como si quien tuvieran al lado fuera yo no sé quién. Pero es una cosa que molesta verla, fíjense ustedes, molesta, o sea, el ridículo, y molesta por todos los sentidos, ¿no? Molesta primero porque este hombre se ve que es anacrónico en la escena. Es como asistir a una fiesta que a ti no te invitaron. Todos hemos pasado por momentos así. Yo recuerdo, recién llegado a este país, me invitaron a una fiesta donde yo no hablaba nada de inglés, y la persona que me invitó a esa fiesta luego no fue a la fiesta, y yo llegué allí y yo era el único que hablaba inglés. No sabía nada de lo que me estaban hablando. Y no había otra persona que hablara español. Y yo pasé, claro, me fugué a media hora, me fugué de la fiesta, pero pasé el momento más desagradable quizás en el sentido de ridículo, ¿no? Porque me hablaban y yo decía sí, sí, con la cabeza, y yo no tenía la más remota idea de lo que me estaban diciendo. Y eran todos, venían con una gracia, porque los americanos son así, ¿no? Y quieren divertirse, quieren divertirse. Y me decían, y yo decía, sí, sí, ya. Y no sabía qué cosa me estaban diciendo. Esto es más o menos lo que le está pasando a este hombre acá. Él está ahí dando brincos, está mirando para todas partes, como diciendo, a ver, ¿cuándo se acaba esto? Por favor, sáquenme de aquí, ¿no? Es una imagen burda completamente. Es una burla al mismo tiempo. No una, yo no voy a decir que es una burla, es otra burla al pueblo cubano. Es otra burla, yo digo, a los miles y miles de dólares en multas, amigos míos, porque además ahí, les digo, hay 50, 60, 70 personas ahí saltando, todos pegados, acumulados, uno abultados ahí uno encima del otro. Por lo tanto, es otra burla, los miles y miles de dólares de multa que le han puesto a la población cubana por hacer mucho menos que esto. Por bajarse un asobuco y beber un poquito de agua, le han puesto una multa de $2,000, $2,000 cubanos a un ciudadano. Y entonces vemos esto ahora. Otra burla al reporte de ayer. En Cuba se reportaron 124 nuevos casos de coronavirus. Ahora este hombre en una fiesta con 60, 70 personas apretadas todas en un parque público. Es otra burla al doctor Durán. Se metió 7 meses ese hombre en Televisión Nacional tratando de decirle al pueblo que no hiciera eso que está haciendo Díaz-Canel hoy. Todos los días ahí en televisión, no hagan eso. El pueblo tiene que ser responsable. Ustedes tienen que ser serios, porque esto es una cuestión muy seria, esto del coronavirus. No lo hagan. Miren ahí al supuesto presidente de Cuba dando el ejemplo. Yo le puedo decir a Díaz-Canel, mijo, no te desgastes más con esas actividades sobreensayadas y sobreactuadas. Llevamos 61 años viendo y viviendo la misma historia, ya no nos da gracia el tema. O sea, acumular gente ahí ya es, sabemos, es como cuando vas a ver un mago y que resulta interesante hasta el día que le agarraste el truco. Ya no resulta gracia, ya me sé el truco, ya no me da gracia, ya no quiero pagar por ir a verte. Invéntate otro truco nuevo. Entonces invéntense otro truco nuevo, porque ya esto no, esa actividad se sabe que es más que preparada. Pero además es ridícula. La escena y afecta, yo creo, a todo el que tenga un poco de sentido común, pues lo afecta. Además, nos preocupa tampoco, nos preocupa que le puede preocupar, este hombre le puede dar un infarto fácilmente con esa barriga que tiene y dando esos saltos, que lo mandaron a dar esos saltos, quizás le vendría bien, ¿no? Porque, bueno, bajar un poquito la barriga. Vamos aquí. Estuvimos hablando, vamos a otro tema que también me pareció interesante hoy en las noticias. Estuvimos hablando de Elian González un poquito más arriba del programa, y del desperfecto mental que produce la manipulación ideológica. Pero esto no es exclusivo de Elian González. Hay un dicho que dice que por lo general te lo repiten mucho los que quieren darte consejos económicos o de superación en la vida, y es que te repiten con bastante asiduidad, que es, te dicen lo siguiente: el conocimiento es poder. Usted lo ha escuchado probablemente cientos de veces. Los dictadores entienden esto mejor que cualquier economista y mejor que cualquier persona que te quiera ayudar a tu superación mental. El conocimiento es poder. Por tanto, si el conocimiento es poder, quiere decir, de esto se deduce, que el menos conocimiento que usted tenga, la menos información que usted tiene, pues más débil usted se va a volver. Esa es la fuente de la insistencia del régimen castrista de limitar limitar la información, no la falta de información, limitar la información en Cuba. Esa es la razón por la que toda la lectura en Cuba, cada vez que veían a alguien leyéndose un libro, pues venían a monitorearte y a decir qué libro estás leyendo. Una revista, Hola, llegada de España, fue motivo para que mandaran a buscar los padres de una muchacha que estudiaba conmigo en la escuela cuando yo tenía, yo no sé, 8 o 9 años. Todos nos pasábamos la revista, esta muchacha la había aparecido allí de pronto para ver unos carros que aparecían, que nos parecían extraños aquellos carros, unas casas de lujo que nos parecían espectaculares, una foto de Julio Iglesias en la que se decía que ya empezaba a tener una pila de hijos. Pues esa revista llegó y todos la abrimos y todos la miramos. La maestra de pronto se apareció y preguntó de quién era la revista, y ya ustedes saben, no quiero contarles lo que se formó ahí. La muchacha fue llevada, la niña empezó a llorar, la llevaron a la dirección de la escuela, y mandaron a buscar a los padres, y yo no sé lo que se formó, pero el caso fue que quedó clarísimo que una revista así no se podía llevar a la escuela por ningún motivo, porque eso era diversionismo ideológico, y por tanto y demás, ya la lección estaba dada, no se podía ver revistas que vinieran de un país extranjero. Esa falta de conocimiento de lo que ocurre, tal vez uno lo toma de una forma muy fresca y dice, bueno, pues no quieren que se enteren yo de lo que pasa en otro lugar, porque parece que lo que pasa en otro lugar es muy malo y nos puede afectar a nosotros y nos están cuidando la salud. No solo de niños, porque esa revista tampoco se la permitían llevar ni a tu abuela, ni a tu tatarabuela, nadie podía tener eso. Y los libros limitados, hasta la literatura socialista, nos prohibieron en un momento determinado. Recuerden que todavía el campo socialista no se había acabado, cuando las famosas Novedades de Moscú y Tiempos Nuevos, esas dos revistas que llegaban de la Unión Soviética, todavía Unión Soviética, incluso Sputnik, aquella otra revistica interesante, imitación de las elecciones del Reader Digest este americano, pues se prohibieron en Cuba, se prohibieron. Esa falta de conocimiento de lo que ocurre, un campo más amplio, a ti te lleva a que tú tengas una mente también más estrecha, un círculo más cerrado de pensamiento como tal. Porque usted no lo crea, usted dice, bueno, ¿y para qué yo quiero informarme? Bueno, se los digo, esto uno se da cuenta solamente cuando sale de Cuba. Yo entiendo perfectamente bien cómo puede vivir el pueblo cubano con ciertas ideas, que a veces eso es lo que nos lleva a veces a discusiones, que una persona entiende algo y la otra no. Es normal, ¿no? Porque somos seres humanos, tenemos que tener nuestras contradicciones. Pero cuando uno ve algunas cosas, tiene la oportunidad de ver algo fuera de ese círculo, pues definitivamente las personas que viajan por lo general, aunque no estudien, pues se vuelven como intelectualmente más elocuentes, ¿no? Y es que el ver el mundo, el conocer cosas, paisajes, etcétera, etcétera, definitivamente a ti te da una visión diferente del círculo en el que tú vives. ¿Por qué toda esta muela que les estoy dando? Bueno, porque no solo Elian González, y no solo nosotros, también yo creo que todos hemos sufrido eso, sentimos esa falta de información a veces incluso al expresarnos. Yomil, el famoso cantante, ha tenido dos encontronazos ayer precisamente en las redes sociales, ¿no? Y lo traigo una vez más, ya les he dicho varias veces, no lo traigo porque me parezca que el criterio de un Yomil o un cantante reggaetonero sea importante, pero sí, porque estas personas mueven mucha gente, son lo que le dicen los influencers, tienen a veces millones de seguidores y hay muchas personas que lo leen. Claro que ya hoy en día muchos de sus seguidores la tienen bastante clara, ¿no? Le pasa algo interesante aquí a Yomil y por eso conocemos su pensamiento, ¿no? Sabemos que Yomil no es un tipo que esté a favor del régimen ni nada por el estilo, ¿no? No quiero caer en eso. De hecho, hay otro cantante reggaetonero y les voy a leer aquí el diálogo que ellos llevan, que se llama El Chulo, es otro reggaetonero, es otro cantante urbano, ¿no? El Chulo le hace un comentario en las redes sociales porque Yomil, este cantante, publica que le han cancelado un concierto que iba a dar, creo, en Holguín, una provincia. Se lo han cancelado y han dicho, no vas a dar más concierto en Cuba hasta que nos dé la gana, una cosa así, ¿no? Y entonces, y él lo publica. Y El Chulo, este otro reggaetonero, lo dice, Robbie, de Acocán, le dice así, no sé lo que quiere decir, ¿no? Cuando vengas de gira por aquí, por los Estados Unidos, quédate, mano. Yomil el Champion le pone, porque por desgracia, le dice, en el único país en el mundo en el que suceden esas cosas y donde juegan y hacen lo que les da la gana con nuestro futuro, es en nuestro país, en Cuba. Abajo la dictadura castrista, le dice El Chulo. Yomil le contesta y le dice, tienes mucha razón, hermanito, pero también este es el patio donde uno nació y tiene a su familia y tiene a sus amigos. Yo soy cubano, igual que todo el que nació en esta tierra, y esta tierra es de todos nosotros, y por eso no puedo salir huyendo pensando que así voy a resolver todos los problemas. No, manito, yo lo que quiero es que todos podamos vivir en una Cuba tranquila y prósperamente, y que todos podamos plantear opiniones sin miedo a ser reprimidos por el gobierno. Mientras tanto, no le voy a dar el gusto a esos, porque o a ellos, no le voy a dar el gusto a ellos, porque sé que eso es lo que muchos quieren desde hace mucho tiempo. Quieren salir de mí así de fácil, que yo me levante un día y deje todo lo que me ha costado tanto trabajo lograr aquí, en el país donde yo nací y donde quiero vivir, pero sin represión y sin censura. Todos merecemos una Cuba mejor, porque Cuba no es de nadie, Cuba es de todos. Date un abrazo fuerte, mi hermanito. Eso es lo que le responde Yomil a el chulo. Pero por supuesto que el diálogo continuó y en un momento determinado alguien, un fanático en este caso, también le dice, llama, Yomil, llama a tus seguidores a apoyar el movimiento San Isidro, que sería un golpe tremendo para esa dictadura. Eres una de las personas más influyentes en Cuba. Vamos, valentía, por favor, le dice este amigo que se llama Julio, Julio César, un seguidor de él. Y entonces él le da una respuesta un poco más larga, pero en un momento determinado le dice que él no va a apoyar al movimiento San Isidro. Y entonces le dice, yo nunca, miren lo que le dice aquí, que es lo que me llama la atención, le dice, yo nunca, esto lo dice Yomil, dice, yo nunca voy a apoyar a los que ganan dinero a costilla del sufrimiento de un pueblo de a pie. Yo sí quiero una Cuba próspera económicamente y un cambio de mentalidad, porque las consignas no resuelven nada. Yo abogo por el diálogo y el respeto. Ya basta de lo mismo. Y al final el pueblo es el que está sufriendo por culpa de la política. Después este muchacho le contesta y le dice que eso no es política, que la política resolvería problemas de la sociedad, pero no lo que está haciendo el régimen de los Castro. Pero lo que me llama la atención es nada más, y es cuando dice esto del dinero más amplio, él se está refiriendo al grupo San Isidro. Y me pregunto, ¿pueden haber gente todavía así que piensen verdaderamente, amigos míos, que cada vez que el régimen de los Castro le dice que cualquiera persona que disgregue, que esté en desacuerdo con ellos, le dicen inmediatamente que están recibiendo dinero del exilio, están recibiendo dinero del enemigo, de la CIA? ¿Verdaderamente todavía hay personas que se creen eso? De verdaderamente no hay forma de comprobar eso de la forma más simple posible, que es pasearse por el lugar donde viven esos muchachos del movimiento San Isidro, ver cómo visten, ver lo que comen, estar un rato con él y decirse sencillamente, mira, si estos muchachos están recibiendo dinero de alguien, bastante poquito dinero ese, ¿eh? O lo tendrán escondido un día para entonces salir y comprarse una mansión no sé dónde, y luego dense una vuelta, dense un paseo por las mansiones y las casas donde viven los dirigentes cubanos. Esa es la realidad, aquí no hay que probar más nada, pero me llama la atención y me duele un poco además que la tontería, y esto es una persona, Yomil, que viaja, lo que estábamos hablando, no solo que está restringido él de información, pero bueno, esa es la vida y ese es el mundo que nos ha tocado. Nos vamos, se nos ha acabado esta hora de aquí, de meditación un poco y de tratar de analizar un poco nuestros dilemas como cubanos, mis amigos. Vamos a tratar de refrescar un poquito, pero de una forma, bueno, fue un día triste hoy para la música. Hoy es 8 de diciembre y un día como hoy, el año 1980, un fanático llamado Mark Davis Chapman asesinó literalmente al cantante y compositor británico John Lennon. Cuando saliendo John Lennon de su apartamento en Nueva York, le disparó. 5 disparos le dio, lamentablemente Lennon ni siquiera llegó con signos de vida al hospital. Lennon, líder, fundador y compositor, como todos ustedes saben, casi todos los grandes éxitos de los Beatles había nacido el 9 de octubre del año 1940. Vamos a escuchar este maravilloso tema que nos dejó Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Ahí estamos, Imagine, nos vamos con esto, gracias a todos ustedes, gracias a nuestro amigo Bocur, que me está escribiendo también ahí, apareció también, un saludo a Hugo también, nuestro hermano, y a todos ustedes, gracias a los que han estado conectados, muchísimas gracias. Mañana, pues, volvemos por acá, también agradecerle a nuestro ingeniero de sonido, el gran Mikey, con un trabajo maravilloso, como siempre hace, a ustedes decirle que, como siempre, que yo soy Tony Benítez, y ustedes, no, viva Cuba Libre. Y mañana nos escuchamos por acá por Radio Martí en El Revoltillo. Bye, hasta mañana.